Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
Un caluroso saludo para todos. Deseamos que se encuentren súper bien el día de hoy y que todas las bendiciones que llegan a diario sigan estando ahí muy presentes. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Sandra?
Yo muy bien, Cindy. Como dices, muy bendecida por Dios nuestro Señor, esperando también para nuestros oyentes grandes bendiciones. Sandra, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy?
Bendecida también por el Señor, sean todos bienvenidos.
Claro que sí, entremos entonces en materia con nuestro Muy Familiar del día de hoy.
Y que nadie nos haga vivir sin ninguno.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y nuestro programa pasado, Cindy, estuvimos entonces abordando todo el tema de las crisis y dentro del programa hablamos de cómo cuando no superamos crisis, cuando nos vamos quedando en ellas, podemos tener alteraciones o disfunciones psicológicas como la depresión, la ansiedad, y dijimos en ese programa que justamente de ellas íbamos a hablar hoy. No son productos solamente de tener crisis no elaboradas. Las disfunciones o alteraciones psicológicas son afecciones que impactan en el pensamiento, en los sentimientos, en el estado de ánimo y en el comportamiento, y no debidas solamente entonces, como les digo, a que una crisis no fue superada. Tienen muchísimas entradas o muchísimos orígenes. Por eso pueden ser ocasionales, que pueden ser entonces, por lo tanto, por un tiempo determinado, pero también muy duraderas, y es cuando decimos que se vuelven entonces en alteraciones o disfunciones crónicas. Pueden afectar la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, y obviamente nuestra oportunidad de estar bien todos los días en las diferentes esferas en las cuales nos desenvolvemos.
Así es, Ángela, con eso que dices es muy importante tener en cuenta que hay unas situaciones o unos eventos a nivel de salud mental que pueden estar derivados de un problema, de un trastorno mental, de alguna situación, una disfunción como tal, o pueden estar derivados de hechos vitales como la exposición a la violencia, como esas situaciones que nos pasan a diario, que lo enlazamos incluso con nuestro anterior programa, esas crisis que pueden estar derivados pues como alguna de estas situaciones, y ahí es donde aparece alguna de las disfunciones psicológicas que las podemos entonces llamar así. Es muy diferente decir que hay un diagnóstico, hay una disfunción psicológica, a decir coloquialmente, como lo decimos hoy en día, es que tiene la depresión, está triste, tiene la depresión, o se siente mal, está mal emocionalmente, o es que mire que está todo ansioso. Esos términos que utilizamos para definir ciertas situaciones a nivel de salud mental y que las caracterizamos o normalizamos y le vamos poniendo como esos nombres tan coloquiales en la vida cotidiana, que tienen mucha diferencia y que es bueno entonces empezar a comprender que no las diagnostica cualquiera, simplemente es un proceso que se lleva, y de ahí entonces se llega a decir que una persona tiene alguna situación que debe ser atendida. No es que vamos a ir y lo vamos a decir así tan coloquialmente.
Cindy, precisamente apoyo muchísimo lo que estás diciendo, porque esa manera de entender las alteraciones psicológicas hacen que muchas veces o le hagamos una reducción a la enfermedad o nos vayamos al otro extremo, y es patologizar diversos aspectos de la vida normal. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre, como dicen las abuelitas, ¿cierto? O sea, no podemos pensar que a cualquier cosa, como dice, le vamos a dar un nombre de una entidad clínica que es realmente algo serio, que corresponde a un estudio serio también, entonces, como es la psicología o la medicina, ni tampoco vamos a desmeritar muchas veces esa sintomatología. Por eso hay algunos aspectos en los cuales nos tenemos entonces que centrar para entender entonces desde el contexto de esa alteración psicológica, es decir, tenemos que mirar muchos aspectos, muchas cosas relacionadas para poderle dar nombre a eso que de alguna manera nosotros estamos viendo. De esa manera vamos a tener entonces una visión clara y no vamos a reducirla muchas veces incluso a explicaciones meramente biológicas o simplistas, o cuando la gente dice igualito a lo que le dio a tal, o igualito a lo que me dio a mí el médico o el psicólogo me dijo que yo tenía esto, entonces debe ser que usted tiene lo mismo, porque finalmente es cuando nosotros entramos en una idea equivocada de esas alteraciones psicológicas. Por eso es tan necesario escuchar muchísimo a la persona que puede estar teniendo varios de estos síntomas, que ahorita vamos a hablar un poco de todas estas cosas, cuáles son las situaciones que tiene en su vida y hasta dónde se está adaptando a ellas, además de todo lo relacionado con su vida en general, a nivel de su contexto psicológico, social, relacional. Quiere decir que no es una condición, cuando hablamos de alteración psicológica, que puede ser a la carrera, al azar, de manera olímpica, sino que tiene que corresponder a todo un estudio serio y que lo hacen obviamente profesionales de la salud.
Y de este estudio entonces se van a derivar como esas causas o esos factores de esa disfunción, esa alteración psicológica. Esas personas que están haciendo ese estudio o lo, cómo se está llevando a cabo, pues como ese análisis de la situación, va a tener que ver con el estilo de vida, entonces cómo influyen en las personas sus hábitos, la dieta, el consumo de sustancias, el ejercicio físico. También va a haber un factor biológico, los genes, porque sabemos que se predisponen entonces en algunas alteraciones psicológicas, y la química del cerebro, que también va a estar relacionada ahí muy importantemente. También se van a evaluar los antecedentes familiares, cuando existen antecedentes o situaciones a nivel psicológico que tenga algún miembro de la familia, entonces también cómo se va a analizar, sin entrar a decir lo que es muy importante que nos decía Ángela, es que yo también lo tuve, o es que por allá la tía también sufre depresión y yo creo que usted está teniendo lo mismo, es que mire esto. No, eso se evalúa detalladamente y se mira entonces qué tanto influyen esos antecedentes familiares y esas experiencias vitales en la vida que suelen ser estresantes. Entonces, situaciones que se experimentan en la vida, que son difíciles de afrontar y que pueden ser la pérdida de un ser querido, los episodios traumáticos, los abusos. Por eso la importancia de comprender que hay un estudio, que hay un análisis en donde se van a mirar todos estos factores, cuál de todos está influyendo a que la persona entonces esté presentando cierto tipo de sintomatología o cierto tipo de situaciones.
Bueno, y ya estás hablando de cosas entonces que deben mostrarle a nuestros oyentes, Cindy, como la alteración psicológica para ser diagnosticada requiere entonces de considerar unos aspectos que además no se hacen una sola cita, porque a veces las personas dicen, no, es que yo fui donde el psicólogo y no me dijo nada, pero ¿cuántas veces ha sido? No, una sola vez. Esto no es tan rápido, hay que contemplar muchas situaciones, porque además de considerar el estilo de vida, factores biológicos, esos antecedentes familiares y esas experiencias vitales posiblemente estresantes de las que habla Cindy, también es necesario mirar hasta dónde las personas han tenido experiencias fuertes, como son por ejemplo un abuso, especialmente durante la infancia, hasta dónde incluso pueden tener una lesión cerebral que se conoce o no se conoce, hasta dónde ha tenido exposición esa persona a distintas cosas, por ejemplo en el caso de un niño, cómo fue por ejemplo el embarazo de la mamá, cómo fue el parto, a qué estuvo expuesta, por ejemplo un virus, a productos químicos, hasta dónde esa mamá tuvo consumo de alcohol y drogas o ese papá, no solo la mamá, porque acuérdense que también traemos ese material genético y esas situaciones que también entonces traemos del papá. O la misma persona que nos está consultando, pues ha tenido consumo de alcohol y drogas. ¿Hasta dónde se ha padecido de otras enfermedades? Lo del cáncer, el hipotiroidismo y otras enfermedades pueden traer unas alteraciones psicológicas importantes. ¿Y cómo ha sido el nivel de relación que esta persona ha tenido? Los vínculos tienen mucho que ver en nuestras alteraciones psicológicas, con nuestra familia de origen, nuestra familia extensa, con nuestras amistades, personas que han sido no muy relacionados con los otros, los contextos académicos y laborales. Es decir, que es un estudio grandecito, que por lo tanto en una sola cita, como adivinos, un médico y un psicólogo nos van a decir de inmediato qué tenemos. Puede ser que nos den unas señales, unos rasgos, pero el estudio profundo y un tratamiento que sea con muy buen seguimiento es el que va a dar entonces claridad sobre lo que está pasando. Y por eso nuevamente reiteramos, no puede ser algo que es de lo cotidiano, folclóricamente hablando, ni que se va a curar tampoco con la bebidita o con el remediecito que venden allí en la esquina, porque eso realmente lo que puede lograr es que incluso los síntomas se intensifiquen o que las personas dejen de creer que es posible salir adelante.
Y es un proceso de tiempo, no quiere decir que entonces se fue, como lo decías, Ángela, a una o dos citas, o llevan 15 días en citas, o 20, o un mes, y ya todo se va a curar, o no veo avances y simplemente no va a continuar porque yo no veo avances, o ya los vi todos y no voy a seguir porque vemos que está muy bien la persona, claro, un momento, pero hay que contemplar que dentro de esos momentos hay una caídas y que también se puede ver que hay situaciones en que se tienen que seguir abordando en el tiempo para poder mantener entonces como un ritmo de trabajo y se pueda ver un resultado si es que se va a ver en su momento, pero no se puede pretender entonces que o sea un proceso milagroso o sea un proceso en donde nunca va a pasar nada y nos demos, como dirían por ahí, nos demos por vencidos frente a la situación como tal. No, es un proceso que requiere de tiempo, requiere integralidad, porque no solamente es de un profesional, en muchas ocasiones se requieren de varios profesionales, y que se tiene que tener paciencia porque definitivamente también entonces hay que llevar un proceso adecuado frente a todo lo que es como tal.
Y en ese proceso, Cindy, la parte del medicamento que tantas veces es necesario y que las personas se resisten por falta de conocimiento, por no preguntar, por los mismos comentarios de los demás que dicen yo tomé de eso y me pasó esto o aquello, o eso lo va a volver dependiente o adicto. Tantos mitos que tenemos por no preguntar dónde debe ser, cómo va a ser ese medicamento, por cuánto tiempo, y hay personas que lo retiran cuando empiezan a sentirse mal, en lugar de llamar de pronto al profesional, consultarle y preguntarle, o lo manejan a su libre albedrío, entonces se toman un montón de medicamento, por ejemplo, porque no se sienten bien, a ver si con una buena dosis se sienten mejor, en fin, hacen manejos inapropiados. Así que el proceso implica que la persona que consulta, como su familia, el profesional, o los profesionales, como tú lo dices, Cindy, porque normalmente es un proceso interdisciplinar, y sobre todo el seguimiento claro, el tratamiento, tienen que estar muy de la mano para que realmente se tengan resultados eficaces.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Mi nombre es Fernando Sarraiz, soy psiquiatra y psicólogo de la Clínica Universidad de Navarra, profesor de Psicología de la Personalidad en esa universidad y autor de varios libros que son libros donde se recogen algunas experiencias muy prácticas que he aprendido en mi trato con pacientes durante 30 años. El miedo es una emoción que se diferencia de los sentimientos en que es más intensa y reactiva a estímulos ambientales, pero es una emoción negativa. Vivir con miedo supone estar en un estado de permanente activación neurológica, fisiológica, porque el miedo nos está avisando de que existe un peligro y ante el peligro hay que estar a la defensiva para defenderse o para huir. Tener miedo significa estar a la defensiva y por lo tanto estar en una situación de tensión permanente con el riesgo de reaccionar excesivamente. difícil, porque uno interpreta cuando tiene miedo que existen peligros, y si el miedo no está relacionado adecuadamente con el estímulo, uno puede considerar como peligro cosas que no son peligrosas y estar en una permanente excitación que desgasta el organismo y desgasta psicológicamente, y que si no se controla puede llegar a unas intensidades muy patológicas como es el pánico, el terror, que son insoportables y llevan a la huida, sea de donde sea. Sí, el miedo, como es miedo a sufrir, impide amar, porque cuando uno ama, suele sufrir. Si uno tiene miedo a sufrir, trata de no amar para no sufrir, y por lo tanto, el amor está dificultado cuando hay un gran miedo. Es uno de los mayores peligros del miedo, la dificultad o la disminución de la libertad interior.
Bueno, y después de esta hermosa reflexión que nos invita a no tener miedo, porque el miedo nos impide amar, nos impide tener libertad, nos limita a muchas cosas, no solamente en la vida cotidiana, sino en la vida general, por decirlo así, en todo nos limita, el miedo no nos deja seguir, y a veces nos limitan en muchas cosas frente a decirnos que tenemos algo. Entonces nos señalan, nos etiquetan frente a una manera de vivir, de pensar, de sentir, y nos están limitando, nos están llenando de miedo y no nos están dando la libertad para continuar y seguir adelante, porque definitivamente cuando nos etiquetan o nos dicen tanto que tenemos algo, no podemos avanzar, nos estamos creyendo que somos eso. Entonces, ¿qué tan importante es creer que no se tiene miedo, que no nos podemos limitar y que definitivamente cuando nos dicen que tenemos algo va más allá de eso, va más allá de tener eso? Es también buscar esa ayuda, es también salir adelante con eso que se tiene y poder buscar nuevas alternativas y nuevas formas de vivir y de ver las cosas.
Y tan relacionado con nuestro programa de hoy, Cindy, porque cantidad de personas que tienen situaciones psicológicas de difícil manejo o incluso de difícil manejo, es que estar triste a veces es muy complejo, así no sea una depresión. ¿Cuántas se sienten sin motivación de seguir adelante porque todo el mundo les está remarcando que tienen esas situaciones, cierto? Usted que no sale de eso, usted que a toda hora está aburrido, usted que a toda hora tiene miedo, usted que a toda hora…
O es que usted no se ayuda, claro, es que mire que usted tampoco quiere, y eso también es, eso es una bobada, sí, o sea, minimizan la situación cuando no son los que los que sienten, es el otro el que está viviendo la situación.
Descalifican al otro y entonces es mucho más difícil si yo no me siento apoyado, como también está el otro extremo. Las personas que no se dejan ayudar, que por todo se sienten mal, que no quieren salir tampoco de ese estado en el que se encuentran, que no facilitan las cosas y que se vuelven incluso personas de queja constante, pero nunca se dejan ayudar. Entonces, qué tan rico mirar dónde están esos miedos, qué es lo que de pronto hace que nosotros no podamos avanzar, y si viene del otro, viene de nuestro propio interior.
Así es, entonces la invitación es a tener menos miedo para que no lo limite ni nuestra libertad ni nuestra vida interior, es a seguir adelante y amar mucho. Bueno, entonces estamos hablando de las disfunciones psicológicas, les estábamos contando que hay unos factores que influyen en estas disfunciones psicológicas o que los derivan, y estos tienen que ver con el estilo de vida, con los factores biológicos, los antecedentes familiares y las experiencias vitales estresantes. Dentro de esas disfunciones psicológicas hay unas que pueden ser más conocidas o más tratadas o más habladas dentro de nuestro entorno normal y de la vida cotidiana. Una de esas puede ser el trastorno de ansiedad generalizada. Ese trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con esa emoción caracterizada por sentimientos y estados de tensión, de preocupación recurrente, acompañada de alteraciones fisiológicas. Y si bien pueden entonces tener los sentimientos de ansiedad, pueden ser normales en algunas ocasiones, ante situaciones potencialmente dañinas o preocupantes, el trastorno de ansiedad generalizada es considerado como un problema psicológico. Entonces es muy diferente uno tener una ansiedad derivada de alguna situación a tener un trastorno de ansiedad generalizada, porque ya es algo que la persona en su momento no va a saber controlar sola, que definitivamente necesita algún apoyo y necesita ser trabajado.
Lo que pasa, Cindy, es que hay un nivel de estrés que es completamente normal y cotidiano y lo podemos asimilar, sí, a un digamos, contexto ansioso, ¿cierto? O sea, uno cuando está estresado puede decir estoy estresado o estoy como ansioso. Pero si usted siente que le está alterando su calidad de vida, su desempeño,
que no sabe controlarlo,
exactamente, y que ya tiene entonces una sintomatología que estudia un profesional, ya podríamos hablar de un trastorno de ansiedad generalizada, porque también a veces le damos nombre a lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué consideramos? Es que yo tengo ansiedad, es que yo necesito medicamento, es que yo estoy muy mal, es que yo necesito un psiquiatra. Y no, lo que usted tiene de pronto es una falta de autocontrol y autorregulación emocional, pero no un trastorno de ansiedad. Como hay personas que tienen todo esto que está ocurriendo como trastorno de ansiedad y no se están dejando ayudar y por lo tanto avanza. Por eso es que es tan importante la visión profesional para que no caigamos en minimizar o en minimizar.
Entonces, recordemos que la ansiedad generalizada, como lo acabas de decir, Ángela, es un trastorno crónico que va a involucrar una ansiedad excesiva, duradera, acompañada de preocupaciones acerca de situaciones, objetos o eventos no específicos, que vamos a ver que en ocasiones te lo va a detonar y no vas a saber ni siquiera qué es lo que está detonando, como esa situación como tal, que se nos está saliendo de las manos y que requiere entonces de un acompañamiento de un profesional.
Y que este tipo de personas, por eso se llama generalizada, porque todo le da ansiedad, absolutamente todo, lo más común, ¿cierto? Que sea lunes, que sea martes, cualquier día de la semana, cualquier actividad, cualquier situación a la que se exponen, tienen miedos reales o ficticios, entonces sienten que se van a enfermar de todo, cualquier historia que escuchen les genera totalmente miedo. Son personas que se les ve inmediatamente que reaccionan de manera apesadumbrada y asustadiza ante las diferentes situaciones. Entonces tenemos ese primer trastorno, Cindy, desde nuestro programa donde estamos hablando de alteraciones o trastornos psicológicos. Hablemos de otro súper común, tú lo dijiste ahorita, lo mencionaste, la depresión. Hoy en día pues la gente habla de depre como si fuera cualquier cosa, de hecho dicen la tengo, estoy depre, entre los jóvenes es un término que se volvió muy común. Y qué tan rico entonces que también reconozcamos que la depresión es un trastorno psicológico, que no podemos seguir jugando con la palabra en muchos momentos de manera coloquial, porque finalmente es algo que genera muchísima incomodidad y alteración, está muy, muy regado, generalizado en este momento en nuestra población, infortunadamente impactando ya sobre todo en los niños, y por eso vamos a ver cómo las personas que padecen la depresión pues sienten, empiezan y actúan de una manera negativa frente a todos los eventos de su vida. A veces la asociamos mucho, Cindy, con la persona llorando, ¿cierto? O sea, una persona llora, tiene depresión y no entendemos la diferencia entre tristeza y depresión, que son dos cosas completamente distintas. La tristeza es una emoción normal que sentimos por muchas situaciones, a veces que vemos como muy lógicas, otras veces no, pero eso es un derecho de cada quien. La tristeza es una condición muy subjetiva, mientras que la depresión es todo un cuadro definitivamente mental, emocional, que ya nos está implicando obviamente psicoterapia y fácilmente terapia farmacológica. O sea, la depresión normalmente, yo diría que en todos los casos, va a tener entonces ese medicamento. Si no se trata, puede conducir a una gran variedad de problemas emocionales, eso es lo otro que las personas no saben, y que se va a comprometer incluso la parte física, porque puede también además contribuir a que muchos órganos empiecen a disfuncionar de manera equívoca. Se ve mucho compromiso, por ejemplo, en la depresión con el sistema renal. Entonces hay que tener muy claro que la depresión tiene que ser tratada, porque además de que va a afectar la parte física, incluso también va a afectar la parte relacional y nuestro desempeño a nivel académico y a nivel social. Para ser diagnosticada, obviamente tienen que estar presentes los síntomas por lo menos durante 2 semanas y deben estar entonces en una variación de leves a severos. Así que todas estas condiciones, incluso que hablamos al principio del programa, el estudio de la persona como tal, de su sintomatología, de su historia personal, de su macro de enfermedades físicas y de sus condiciones traumáticas o no, actuales o pasadas, hacen que entonces el diagnóstico como tal pueda ser claro y no lo hagamos entonces al azar.
Bueno, y otra de las disfunciones psicológicas que podemos encontrar comúnmente podría ser los trastornos de la personalidad. Este abarca todo un abanico de trastornos mentales que se caracterizan por presentar patrones de conducta inadaptivos, y son duraderos. Entonces tienen que ver con la cognición, con las experiencias internas, y pueden estar exhibidos en muchos contextos y se apartan de los aceptados por el contexto social y cultural del individuo. ¿Cuáles pueden ser estos? Nosotros los psicólogos manejamos un manual diagnóstico que encuentra entonces cuáles son esos tipos de trastornos de la personalidad. Tienen que ver con los paranoides, con los esquizoides, con los esquizotípicos, con los antisociales, un trastorno límite de la personalidad, con las personas histriónicas, narcisistas, las personas que son evitativas, dependientes, y con trastornos de la personalidad obsesivo-compulsivos. Entonces tiene que ver con todo este cuadro, que pues cualquier persona no va a ir a decirte tú lo tienes, ¿cierto? Porque obviamente no se va a reconocer en muchas ocasiones tan fácilmente y requiere de una evaluación y de un cumplimiento de unas características para poder decir que una persona está diagnosticada o tiene este tipo de disfunciones psicológicas.
Y yo reitero, Cindy, que sea profesional. Ve, solamente en estos días veía en redes sociales, en todas esas oportunidades que se tienen a veces no tan sanas, cualquier muchacha, sí, de estos chicos, chicas que hacen TikTok hablando de la depresión de una manera completamente inadecuada, y yo me preguntaba cuántas personas pudieron haber escuchado lo que ella hablaba, y era totalmente fuera de lugar, además de dando recomendaciones de manejo completamente inadecuadas también. Hay que tener muchísimo cuidado, esas redes sociales y la identificación que están haciendo, ¿cierto, Cindy? Los niños y adolescentes como con esas entidades clínicas de manera obviamente olímpica, y por eso yo invito mucho a los adultos a mirar qué equipo le están dando a sus hijos, qué aplicativos tienen, qué están escuchando ellos, y cuántas veces incluso los mismos adultos, Cindy, escuchan una serie de programas y una serie de personas que no tienen realmente preparación en estos temas, y cómo van sacando incluso a la luz pública situaciones que son privadas o que hacen un manejo completamente equivocado. Y estos trastornos de personalidad, la ansiedad, la depresión y todos los que leíste, Cindy, los que contaste a nuestro grupo de oyentes, tienen realmente una condición que tiene que ser de mucha ética, para que tengamos realmente, sobre todo, mucho amor por esa persona, como lo decías, Cindy, o lo veíamos en nuestra reflexión de hoy, y sobre todo mucha prudencia, mucha solidaridad y mucha claridad para no entorpecer un diagnóstico y obviamente manejarlo mal. Tendríamos que preguntarnos también, Cindy, qué tipo de personas pueden presentar una disfunción o una alteración psicológica, porque la gente de pronto dice, no, eso le pasa a las personas que tienen mucha plata, o le pasa a los que tienen muchos problemas, o los que sufren por allá en esas zonas tan horribles de tanta violencia, pero no, resulta que una alteración se puede presentar en cualquier persona, los eventos de salud mental pueden llegar en cualquier momento de la vida, y le puede llegar al médico, le puede llegar al psicólogo, o sea, no somos exentos de que a nosotros también nos pase, dependen de muchas particularidades a nivel genético, congénito, biológico, psicológico, familiar, social, y de los acontecimientos de nuestra historia de vida. Así que no tenemos que vivir con miedo, pero sí tenemos que ser muy cautos y muy mesurados en entender que esas alteraciones se pueden presentar en cualquier momento y requieren, por lo tanto, ese diagnóstico y el tratamiento apropiado.
Por eso queremos dejar muy claro y seguir enfatizando en que un diagnóstico como estos o un seguimiento como estos no lo lleva a cualquier persona, es un profesional, y va a incluir unos pasos en todos esos procesos, que es su historia, la historia clínica de la persona, un examen físico, pruebas de laboratorio, pruebas médicas, acompañamiento médico a cualquier síntoma que se tenga, una evaluación psicológica, en donde se hablan con preguntas derivadas de pensamientos, de sentimientos, de conducta, de todo lo que también entonces se abarcó con estos médicos y con estos otros profesionales. Por eso hablábamos de una evaluación interdisciplinar, un acompañamiento interdisciplinario, en donde definitivamente van a estar todas las otras personas y los profesionales acompañando este proceso. No es de cualquiera, no es para cualquiera, y no cualquier cosa puede entonces derivarse de una situación, disfunción psicológica. todo eso tiene que requerir un acompañamiento, tiempo y un proceso entonces que se le debe de llevar muy, muy atento al seguimiento que se requiera. Entonces, por eso la importancia de recordar este punto tan esencial de que esto no lo diagnostica cualquier persona, ni se le pone coloquialmente los términos que como sociedad se le han puesto siempre.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí.
Busca algo positivo en cada día, incluso cuando algunos días tengas que mirar un poco más. Busca algo positivo en cada día, incluso cuando algunos días tengas que mirar un poco más. A veces nos enfrascamos, y lo decías bien, Ángela, ahorita, en lo negativo, en yo tengo esto, en no me quiero dejar ayudar, es que nadie va a hacer por mí, si voy a un psicólogo para qué, si voy a un médico para qué, yo ya sé qué tengo. Pero no nos enfrascamos en mirar un poco más y en buscar eso positivo que nos deja cada una de nuestras situaciones y cada una de las cosas que vivimos a diario. Y tiene mucho que ver con nuestro tema del día de hoy. Cuando nos enfrascamos en definitivamente comprender que nos pusieron incluso una etiqueta o que nos dijeron no se sienta así o no viva así, o cuando empezamos un proceso y sentimos que no está avanzando, nos quedamos ahí, nos quedamos viendo para atrás y no miramos hacia adelante. Y hay que encontrar esos días que tengan un poco más, que tengamos que mirar más allá de, para poder darnos cuenta que definitivamente son una bendición.
Claro que sí, Cindy, tantas bendiciones que ignoramos, tantas cosas que de pronto nos pasan por alto, y muchas veces cuando tenemos esas disfunciones psicológicas, creo que es uno de los pasos que hay que dar, y es cuáles son las afirmaciones que nos damos todos los días. Es que es muy difícil uno poder tener un estado emocional estable si todo lo veo gris, todo lo veo negativo, todo lo veo desde la imposibilidad. Frase maravillosa para nuestro programa en el día de hoy.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, y hoy hablando de disfunciones psicológicas o alteraciones psicológicas, hablemos entonces, Cindy, de qué hacemos. ¿Qué hacemos para que estas condiciones, cuando puedan aparecer en nuestra vida, pues puedan ser sorteadas de la mejor manera? Es muy importante tener claro en primer lugar que tenemos que hacer el esfuerzo propio para que exista armonía entre la salud de nuestro cuerpo, la espiritualidad y nuestra mente. A veces nosotros no nos ayudamos, no tenemos un equilibrio, una armonía, y por lo tanto nosotros mismos la rompemos, no solamente porque la vida como tal trae dificultades y problemas de todo tipo que pueden perjudicar nuestro bienestar, sino por la actitud con la cual recibimos todas esas situaciones. Hay gente que definitivamente se busca la ansiedad, se busca la depresión, que de alguna manera su actitud frente a la vida, tarde que temprano, le va a despertar una alteración psicológica, porque el cerebro también se cansa. Así como tu cuerpo hay que alimentarlo bien con una dieta equilibrada, pues también hay que alimentar la mente con pensamientos, sentimientos y emociones equilibradas. Eso no quiere decir que uno no tenga por allá muchos vacíos y situaciones a veces en baja sintonía, pero a toda hora, pues, obviamente va generando que también tu cerebro estalle y tú tengas un estilo de personalidad que fácilmente puede caer en una de estas alteraciones.
Recuerden buscar ayuda profesional. No permita que síntomas emocionales aumenten sin control. La terapia va a ser muy beneficiosa tanto para la persona que está padeciendo la situación, a la disfunción psicológica, como para los miembros de la familia. Es que no solamente es una situación derivada para una persona, afecta también toda la familia, porque obviamente son el círculo que van a estar como apoyo principal o como, como le dijéramos a Ángela, como apoyo, como esas personas que no están soporte, ayudando, como que no aportan mucho, sí, a esa situación, y están garantizando que entonces se nos vuelva una dificultad aún mayor. Y también entonces hay que comprender que estas situaciones hay que acompañarlas, hay que ser pacientes, hay que comprender que llevan tiempo, que siempre existe posibilidad de recuperación o por lo menos de aprender a llevar esa situación de una manera más saludablemente, por decirlo así, y acompañado de esas personas que uno requiere que estén ahí para esos momentos que no son tan fáciles para la vida de cada uno. Entonces, ¿cómo es tan importante que se apoyen en esa terapia y también en esas personas que hacen parte de la vida de cada una de las personas que están pasando por esa situación, momento o por ese diagnóstico, impresión diagnóstica como tal?
Y no sobra, Cindy, entonces repetir en estas estrategias que hay que hacer el control, el tratamiento como debe ser, porque las personas van donde un psicólogo, donde un médico una vez y creen que va a ser el milagro. Usted lleva de pronto años en esa situación, póngale meses, y en una hora usted no le van a cambiar pues el clic, y que de inmediato le van a hacer el cambio extremo para que usted entonces inmediatamente mejore, ¿cierto?
Y no pretender, Ángela, que el psicólogo es el que le va a cambiar la vida, o el psiquiatra o el médico, nadie le cambia la vida, es un proceso de apoyo mutuo en donde esa persona va a encontrar como esa ayuda o ese apoyo como tal, como lo decíamos, pero no va a solucionarle, ni le va a dar consejos, ni le va a decir en qué momento le va a solucionar la vida como tal, no.
Total. Y esa es una palabra importantísima, Cindy, porque a nosotros los psicólogos nos asocian con consejeros. Nosotros no somos una lista de consejos donde tenemos como la varita mágica de lo que usted tiene o no tiene que hacer. El psicólogo no aconseja, el psicólogo muestra, da oportunidad, facilita, pero es el mismo consultante el que va elaborando y el que va desarrollando las estrategias para poder entonces entrar en su experiencia de vida y poderla manejar. Donde nosotros aconsejáramos, no se va a poder ir nunca entonces el consultante.
O donde fuera, claro, la que le solucionáramos la vida, entonces claro, ahí sí sería una no, vez en que vale, decimos qué tienen que hacer y listo.
También. Con una vez basta o perpetuo, porque usted va a tener toda la vida situaciones difíciles. Lo que hace el psicólogo es entrar en su aparato psicológico, en sus habilidades para la vida, en sus contextos, y le va a ayudar a resolver desde usted para que usted se vaya con los mecanismos necesarios el día que termine la terapia para seguir sorteando la vida y en lo posible no volver a un tratamiento. Entonces esas ideas equivocadas o la idea de que el medicamento no me ayudó, pero es que me mandaron 30 y yo llevo 10 y no mejoro, pues claro que no va a mejorar, porque es que los medicamentos tienen que llenar unos depósitos químicos y usted se lo tiene que tomar como se lo mandaron, en las horas que se lo mandaron, y si no lo está haciendo de esa manera, obviamente no va a tener mejoría. Y como les decíamos ahorita, si no está bien, llame al médico, consulte lo que está pasando, pero no termine el medicamento abruptamente. O el paciente, Cindy, que se pasa de profesional en profesional, entonces va a dos citas, donde este, tres, donde este, se tomó esta cosa rara, por allá en radio escuchó quién sabe qué, entonces obviamente se descuida esa rutina necesaria del tratamiento. Entonces, si no se siente bien, usted necesita tener claro también que muchos medicamentos tienen efectos secundarios, que a veces sí se le puede pasar al médico o al psiquiatra, que son quienes atienden estas alteraciones, porque el psicólogo las puede visualizar, pero los psicólogos no medicamos. Nosotros tenemos por eso la necesidad del equipo interdisciplinar, que es ese médico o ese psiquiatra que nos ayudan ya en la parte química, y todos juntos colaboramos, obviamente con otras ayudas, lo decías ahorita, Cindy, la familia, la ayuda espiritual puede ser necesaria, y creo que siempre es un soporte muy interesante y necesario también entonces para sacar adelante una persona con estas alteraciones, pero sin un tratamiento claro, desesperándonos porque no vemos resultados inmediatos, nunca vamos a obtener éxito, definitivamente no.
También dentro de todos esos procesos, pues es muy importante contar con los profesionales, seguir un tratamiento, llevar entonces todo este proceso interdisciplinar completo, recordar que como seres humanos necesitamos tener autonomía para mantener, seguir desarrollando tareas, sentir respeto por la capacidad de decisión que tenemos. Entonces, ¿cómo influye esa decisión que voy a tener frente a ese proceso? ¿Qué voy a hacer frente a mi familia? ¿Cómo los voy a orientar? ¿Qué les voy a decir? Porque entonces puedo también encontrarme un familiar que me diga, no vayas a eso, o mira que yo me curé con eso. También frente a esa capacidad de decisiones y conmigo mismo, de saber hasta dónde va a llegar mi límite, qué puedo hacer por mí frente a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy viviendo y a esa situación que estoy atravesando.
Y tratarte de gestionar los miedos, Cindy, porque todavía rotulamos mucho a las personas con problemas de salud mental. Hasta el mismo sistema de salud tímidamente ha podido entender que a uno le da depresión y que no es funcional y que requiere una incapacidad por eso. Y cuántas personas empiezan como teléfono roto, ya te diste cuenta, tiene depresión, quién sabe qué será lo que le dio eso, y empiezan como a rotular a la la persona y a verla con lástima, o a segregarla, o definitivamente a marcarla, cuando lo que más necesita es la tolerancia, el apoyo, teniendo en cuenta que hay unas personas que tienen unas alteraciones donde no las quieren manejar y donde realmente se vuelven muy complejos. Hay pacientes con alteraciones psicológicas muy, muy complejos de llevar, porque han querido casarse con esas alteraciones, y finalmente ya el problema es el modo como las manejan ellos también. Pero es necesario tener claro también que la salud mental también existe, y que también nos enfermamos mentalmente, y que tiene la misma importancia que una condición física, y que no tenemos por qué sentirnos o sectorizar o rotular a personas que finalmente las puedan tener. Y saber a quién se lo decimos también, porque es que tampoco se puede volver público. Hay personas que le cuentan un montón de gente y que están buscando, uno no sabe si llamar la atención, si ser sujetos de lástima, o qué es lo que están buscando, esas ganancias secundarias. Por eso es que la ayuda profesional, Cindy, es tan importante, porque todo ese equipo interdisciplinar ayuda a mirar los pros y los contras y el manejo adecuado de la situación como tal.
Es que incluso, Ángela, eso que dices es muy importante, porque a veces... o todavía se vive bajo la creencia de que el que va al psicólogo está loco. Entonces se privan como de ese apoyo, de esa orientación, por creer que están locos, que van a asistir al psicólogo y que es algo, mejor dicho, es anormal, por decirlo así, y se van para donde otras personas que tienen definiciones equívocas, o eso sí dan consejos equívocos, y terminan entonces siendo como ese teléfono roto de todo el mundo, en donde van allí y le cuentan a uno y les dice un consejo, y el otro va y les dice otro consejo, y terminan peor de lo que estaban inicialmente. Entonces, qué tan triste que todavía no nos demos cuenta la necesidad de que, yo creo que incluso por salud de todos deberíamos de asistir al psicólogo en todo momento, así como vamos al médico a hacernos un chequeo mensual, anual, así sea, por ir a contar cosas que son muy buenas, porque también tenemos esa definición equívoca de que vamos al psicólogo cuando estamos mal, y no solamente en ese momento, podemos ir al psicólogo en cualquier momento de nuestras vidas, porque podemos contar con esa otra persona en donde puedo sentar y me pueden dar esa otra mirada de ese contexto que yo entiendo como real.
Claro, revisarnos, Cindy. Y del mismo modo el psiquiatra, ese sí que también lleva ese estigma de que psiquiatría igual locura, igual hospital mental, y quién sabe dónde lo van a encerrar. Son definitivamente ideas erradas que ya tenemos que entonces actualizar y ver que simplemente es un equipo interdisciplinario donde se mira la salud física como la salud entonces emocional. Que también es muy importante, antes de que nos vayamos a la preciosa canción que hoy tenemos para nuestros oyentes, Cindy, que el mismo consultante ayude, porque es que a veces las consultas, el paciente, el consultante no ayuda a identificar las emociones, los sentimientos, la ruta que está siguiendo con todas esas situaciones y experiencias, hasta dónde le está siendo fácil o confuso asimilar todo lo que está llegando, hasta dónde también se puede permitir sentir tristeza, angustia, dolor o frustración, porque uno encuentra al consultante que todas las citas está mal y no progresa en nada, y que entonces ya eso le abre a uno un marco desde donde está desarrollando la alteración, como también el que pretende que en la segunda cita todo brille y todo está mágicamente positivo, porque también quiere evitar y evadir muchas responsabilidades. Entonces, el grado de responsabilidad que usted tiene frente a su sintomatología es muy importante para que el psicólogo, el médico y el psiquiatra no se vayan entonces a equivocar y puedan entonces encontrar soluciones y formas distintas para hacer las cosas. Entonces, se trata de no ignorar emociones, situaciones o sentimientos que puedan desencadenar incluso otros síntomas mayores, ni tampoco entonces minimizarlos, dejarlos donde es, porque esas ganancias secundarias, infortunadamente, a veces sí hacen que hayan unos diagnósticos equívocos y que finalmente por eso los tratamientos no progresan.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
La vida comienza inesperadamente con una sonrisa. Te quiero y un café. La pierdes y al final del día todo obra para bien. No te preocupes, siempre Dios está a tu lado cuando parece que ha acabado. La vida comienza. No te preocupes, que la tristeza es pasajera. Él le da a tu alma fuerza. La vida comienza tantas veces como quieras. La vida comienza sin darte cuenta en un suspiro, en cada latido. Cuando empieza a llover, la vida comienza en los errores cometidos, en un te perdono o cuando no hay nada que hacer. No te preocupes, siempre Dios está a tu lado cuando parece que ha acabado. La vida comienza. No te preocupes, que la tristeza es pasajera. Él le da a tu alma fuerzas. La vida comienza. La vida comienza. La vida comienza. Tú no te preocupes, siempre Dios está a tu lado cuando parece que ha acabado. La vida comienza. No te preocupes, la tristeza es pasajera. Él le da a tu alma fuerza.
Les quisimos entonces traer esta hermosa canción para recordarles siempre que la vida comienza. La vida siempre comienza cuando nos reunimos con la persona que amamos, cuando podemos conversar con el otro, cuando podemos disfrutar de lo que hacemos, porque definitivamente que haya muchas cosas que nos digan que ha terminado el momento, la vida, de que hay situaciones dolorosas, siempre va a haber un nuevo inicio, un nuevo comienzo, y ahí es donde tenemos entonces que aprender que la vida no es estática, que no se queda ahí, que siempre tiene la manera de llevarnos adelante con esas cosas no tan buenas, pero con cosas muy, muy bonitas y muy positivas.
Tan rico, Cindy, también entonces mirar que comenzamos todos los días si queremos, ¿cierto? Y que aunque tengamos incluso muchos años con una depresión, hay gente que le dice a uno, no, es que yo he tenido depresión como toda la vida, que ahí hablamos más de una distimia, que son entonces unos estados emocionales que son de permanente dificultad para sentir alegría frente a la vida. De pronto sienten que no hay nada para hacer y sí, siempre se puede volver a comenzar.
Así es, hay mucho que hacer y mucho por comenzar. Continuemos con las disfunciones psicológicas. Habíamos hablado entonces de prestar atención a nuestras emociones, de mantener esas actividades que hacemos a diario, de contar con esas personas que están a nuestro alrededor, y contemos también o hablemos también de la seguridad, de qué tanto la seguridad como primer momento, y hablar de situaciones o de disfunciones psicológicas o de aquello que sentimos a nivel psicológico es un proceso que necesita de ayuda inmediata. Entonces a veces decimos, no, mañana, o no, yo creo que yo ya mañana amanezco bien. Ahí sí, como dice la canción, la vida comienza. Entonces uno cree que mañana va a amanecer súper bien y que no le va a pasar lo mismo, que ya no va a sentir lo mismo, pero resulta que sí, que sigues viviendo las mismas cosas, las mismas situaciones, que sigues sintiéndose igual, que no ve que avanza nada. Entonces, ¿cuándo es el momento de recurrir a ese apoyo, a ese acompañamiento y de decir que estamos en esa crisis, en ese momento y que necesitamos de esa compañía entonces o ese apoyo de algún profesional. Es bueno hablarlo con alguien que haga parte de nuestro círculo cercano, de contar si tenemos algunos pensamientos o ideas que van contrarias a nuestra vida como tal, si tenemos miedo de hacer daño o de hacernos daño a nosotros mismos y si estamos en algún tipo de peligro. O si no están dentro de estas tres cosas que he mencionado acá, si nos sentimos emocionalmente bajitos, si sentimos que hay cosas que nos están desbordando, que no podemos seguir adelante, que se nos está acabando ese motivo, esas ganas de verle el lado bonito a la vida, verle el lado positivo, necesitamos completamente ayuda. Y es bueno por eso diferenciar en cuando estamos en una situación emocional pasajera, cuando es derivada de alguna situación que nos llevó a vivir ese momento o cuando definitivamente está apareciendo algo que no podemos contener, que no podemos sentir que somos capaces con eso y que requerimos entonces de este apoyo.
Bueno, y como lo hemos dicho entonces, Cindy, vienen de muchas situaciones, las causales de las alteraciones psicológicas son multicausales y por lo tanto no podemos decir es por esto y ahí fue. Pero sí se tiene que tener muy en cuenta que cuando yo tengo una familia donde de pronto hay una prevalencia de depresión, de ansiedad diagnosticada, yo puedo tener más oportunidad de tener este tipo de alteraciones. Cuando de pronto hay unas condiciones que ocurrieron en mi contexto realmente difícil manejo, el fallecimiento de una persona muy querida, especialmente si es un hijo, que es el duelo más difícil de asumir, y yo siento que me quedé en el duelo, cuando yo siento que mi experiencia traumática, viví una situación realmente muy delicada, pues no tengamos miedo entonces en pedir esa ayuda, porque hay muchas personas que le dicen a uno, incluso en consulta, es que en mi casa sí ha habido como muchas situaciones así, o es que eso sí me pasó, pero yo traté de calmarme, de callarlo, de no hacer las cosas como que en ese momento sabía que tenía que hacer, y eso hace entonces que esas dolencias se vayan volviendo en trastornos realmente ya mucho más difíciles de tratar. Por eso hay que establecerse límites para que nosotros cuando hablemos de salud mental también digamos lo que realmente nos está entonces pasando, de tal manera que nosotros sintamos que hablar de salud mental es una cosa que es no solamente cotidiana, sino que también debe ser responsable, porque a veces creemos que el estado emocional es todo lo que nos define, no, pero sí tiene mucho que ver con lo que nosotros somos. Tenemos que tener muy claro que la manera como nuestro cuerpo a veces biológicamente funciona, pues nos altera, pero también la parte mental. Usted con un dolor de cabeza bien duro, como le es difícil trabajar, pero también con una tristeza bien tenaz. Entonces usted tiene que pensar que toda su integridad usted la debe revisar. El gestor de su salud es usted, el administrador de toda su integridad es usted. Entonces no tenga miedo también de hacer un límite cuando en cualquiera de sus dimensiones requiere ayuda y en este caso la emocional.
Recuerde que su salud mental es tan importante como su salud física. Si usted definitivamente cree que necesita ese apoyo, que necesita esa intervención, busque esa ayuda, apóyese o adáptese a ese tratamiento, a ese acompañamiento, a ese acompañamiento interdisciplinar que se requiere en su momento, y no deje para mañana lo que definitivamente hoy tiene que empezar a actuar para que no se nos vuelva una situación que no podamos controlar más adelante. Y recuerde que usted es un ser humano y como ser humano va a tener momentos en donde va a estar muy bien, pero otros momentos en donde definitivamente también va a requerir de todo ese apoyo, del acompañamiento, de las personas que hacen parte de su vida, pero también de esas personas que tienen esa condición para poder orientarlo frente a lo que usted está viviendo en su vida.
Y no le tenga miedo a ciertas cosas que pueden aparecer sin discierto, por ejemplo una hospitalización, también las enfermedades emocionales la pueden requerir, muchas veces unos tratamientos que pueden ser en un momento dado de mucho temor a lo que de pronto nos vamos a tener que enfrentar, bien manejado, tenga la certeza que ese tratamiento va a tener éxito. Como lo has dicho, no se lleven a situaciones que son esporádicas al azar y por personas no profesionales. Todos sus miedos cuénteselos al psicólogo, al médico, al psiquiatra, a las personas con las que está, porque eso le va a ayudar a tener mucha actitud positiva y claridad de hacia dónde vamos. Tenga en cuenta que como somos un binomio, salud física, salud mental, pues a veces no acceder a un medicamento hace que empeore el síntoma, y nos resistimos por falta de conocimiento, por esos cuentos raros que a veces escuchamos, y es cuando la alteración definitivamente nos cede.
Y por eso recuerde entonces también de que es muy importante asistir voluntariamente. Nadie va por obligación a un acompañamiento, ni empieza un proceso de orientación cuando no se quiere, porque no hay un cambio, no hay una mirada hacia adentro. Si usted desea y si reconoce que necesita este acompañamiento, empiece a buscarlo, pero no sienta que es por obligación o por complacer a alguien.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, y abordaremos en nuestro próximo programa el manejo de conflictos, cómo gestionar el conflicto, cómo facilitar que el conflicto pueda ser de aprendizaje, de oportunidad. Muchas veces, por no gestionar conflictos, se nos vuelven alteraciones psicológicas esas situaciones, o el modo como las enfrentamos no sea la más conveniente o la más saludable. Así que con este tema los esperamos en nuestro próximo Muy Familiar.
Les agradecemos a todos por habernos acompañado, escucharnos como siempre, y los esperamos entonces en nuestro próximo programa.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.